Ser podcast. En los años 80, Manuel Fernández Miranda impulsó el proyecto Gijón de excavaciones arqueológicas, con la intervención en tres yacimientos: el Castro de la Campa Torres, el barrio gijonés de Cimavilla y el llamado Torresón de Veranes. Cuando el ejército romano llegó a la costa sur, eligió el Castro de la Campa Torres como lugar para establecerse. Seguramente por su destacada posición estratégica y su excelente fondeadero ideal para el avituallamiento de las tropas. En este enclave se encuentran los restos arqueológicos asturromanos más antiguos de Gijón. El ara, en honor a Augusto, es la pieza más singular hallada en la campa. Una inscripción en mármol fechada entre el año 9 y 10 después de Cristo, que debió formar parte de un gran faro. La aparición de esta pieza nos informa de que a principios del siglo I después de Cristo, este territorio ya estaba bajo el control del Imperio Romano y bajo su sistema.
Escuchábamos un fragmento del canal Cultura Gijón hablándonos de alguno de los enclaves de la localidad, bueno, de la ciudad que estamos visitando en Ser Historia, en este programa especial hecho desde la Campa Torres, este parque arqueológico de la Campa Torres, el lugar en donde comienza el nacimiento de la ciudad actual de Gijón, en Asturias. Queríamos precisamente en los próximos minutos hablar de ese Gijón Astur, de ese Gijón romano, y lo vamos a hacer, yo creo, con una persona que esta mañana nos está enseñando tanto a Jesús, a Ana, a mí, al resto del equipo de Ser Historia, de una forma extraordinaria, cómo se han musealizado algunos de los yacimientos más importantes que hay en esta ciudad. Paloma García, bienvenida a Ser Historia.
Hola, Nacho.
Paloma García es la directora de los tres museos que hay en Gijón. Yo no sé si habrá un cargo con más museos.
Bueno, es que
dirigir uno ya es mucho, pero dirigir tres ya...
Bueno, es que hay que pensar que es un museo con tres grandes salas, porque son tres museos de sitio.
No te quites mérito, Paloma.
No, pero es así. No podemos concentrar todos los restos arqueológicos que han salido en los diferentes proyectos arqueológicos que ha promocionado el Ayuntamiento de Gijón y en colaboración en algunos casos con el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de aquí del Principado. Entonces son museos de sitio que tienen un valor añadido porque son espacios que se han musealizado, que se han hecho transferencia del conocimiento para todos los ciudadanos, en el lugar donde fueron pensados, fueron vividos, se destruyeron y pasaron los siglos por ellos. Entonces, el contexto arqueológico de esos bienes muebles que han aparecido en las excavaciones, que son los que forman parte de esas exposiciones permanentes que explican los yacimientos, es muy importante, es... de una riqueza que no es lo mismo que estar en el Louvre o un museo provincial, que efectivamente tienen unas piezas soberbias y maravillosas, pero están descontextualizadas. Entonces, el contexto de todos esos materiales aparecidos en las excavaciones es lo que hace la fuerza de estos museos de sitio. Como no se pueden juntar, pues hemos de pensar que Gijón tiene un gran museo disperso por su ciudad, porque no son solo esos tres museos de sitio, son otros restos arqueológicos, como son la muralla tardorromana del núcleo antiguo de Cimavilla, una necrópolis neolítica que se sale un poco del tema de este programa, pero que también tenemos puesta en valor para que la gente conozca cómo era, cómo se enterraba la gente hace 4.000 años, y otros restos pues que se pueden visitar en todo el municipio.
Cuando llegan aquí los romanos, que es, bueno, comparado con otros lugares de la península, un poco tarde, ¿no? En el siglo I, después de Cristo. ¿Qué es lo que se encuentran?
Bueno, como sabéis, Augusto decide conquistar este territorio por varias razones. Una, porque necesitaba una importante propaganda política en el Senado para que le nombraran Augusto, porque hasta ese momento no fue Augusto. Necesitaba dinero, necesitaba oro para pagar a sus tropas, y además él quería conquistar hasta los fines terrae. ¿Y qué zona le quedaba? Le quedaba exactamente esta zona central de lo que hoy conocemos Asturias, tanto en la parte transmontana como en la parte cismontana. Entonces decide conquistar este territorio, entre otras causas por las que acabo de decir, ¿y qué se encuentra? Pues yo creo que se encuentra con grupos de personas que vivían aquí que ya conocían el mundo romano. Y de hecho, por ejemplo, aquí en la Campa, en los niveles inferiores, al año 26 a.C., que es el momento del final de las guerras cántabras, aparecen esos contactos con el Mediterráneo y aparecen materiales, fruto probablemente del comercio por cabotaje que había por el Mediterráneo, que llegaba hasta aquí, hasta el Atlántico, y al final pues eran poblaciones abiertas a esos comercios y que ya estaban en contacto con ese mundo romano.
Uh-huh. Y ya, bueno, imagino que en aquella época sabrían lo que se les venía encima, entre comillas, digo, estos están ahí, no van a tardar cero coma en subir un poco más, ¿no?
Pues sí, yo creo que ya se lo esperaban. Lo que pasa que, bueno, eso es todo especular porque no hay textos que verifiquen estas cuestiones. También es verdad que estamos hablando todo el programa sobre los astures y este nombre de astures era como los romanos llamaron a las personas que habitaban en este territorio, que a lo mejor ellos ni siquiera sabían que eran astures, porque tenían otros nombres para identificar pues las gentes que vivían en cada uno de los territorios.
¿Y cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue esa romanización?
Bueno, yo creo que fue un proceso menos violento de lo que tradicionalmente se viene hablando. Probablemente hubo una serie de pactos entre los principales de las diferentes tribus o gentilitas que vivían en estos territorios. En algunos casos, bueno, hay tablillas en la zona cismontana donde se ve que algunas poblaciones pues pactaron con Roma, otros que eran más levantiscos no pactaron, y a través de todo ese tipo de contactos pues llegó Roma, se asentó, organizó el territorio y empezó a cobrar impuestos, que básicamente era lo que necesitaban, dinero para las arcas del Estado, y empezaron a explotar inicialmente pues las minas de oro que necesitaban para el erario público.
A mí me parece un tema apasionante, ¿no? Porque precisamente en la visita que nos hiciste esta mañana, tanto aquí el lugar donde estamos, la Campa Torres, como la villa de Veranés, tienes un contacto físico muy directo, ¿no? con esa realidad de hace prácticamente 2000 años, ¿no? Esa musealización, ¿no? de todos estos lugares ha permitido precisamente que el contacto con esa máquina del tiempo, como hacemos nosotros en el cronovisor, pues sea mucho más real, ¿no? más viva.
Claro, es lo que decía al principio, al ser museos de sitio en donde tú estás observando, visitando los restos arqueológicos, tanto inmuebles como muebles, pues te haces un poco más la composición del lugar, de cómo fue esa conquista y organización del territorio. De hecho, como comentábamos por la mañana, nosotros en el discurso expositivo que tenemos planteado en todos estos museos de sitio, es un discurso lineal en donde el visitante que quiere saber un poco de la historia de Gijón empieza por la Campa, con el mundo prerromano, la llegada de Roma, la conquista, cómo se asienta en el territorio. Luego, si quiere saber más de cómo fue esa implantación, puede ir a ver las termas y Cima de Villa, en donde lo que planteamos es ese asentamiento y esa evolución de la Civitas y demás. Y posteriormente, en Veranés, lo que hablamos es del territorio, de cómo pasa la tierra de mano común a lotificarla, que la lotifica el imperio, cómo se privatiza, se alquila, se arrienda y cómo se reparten todos esos terrenos a través de estos restos que han ido apareciendo en las excavaciones, claro.
Además, desde el punto de vista histórico, esta mañana bromeábamos, ¿no?, con la idea de que la arqueología es una técnica de la historia más que una disciplina científica. Pero bueno, en definitiva, tanto la historia como la arqueología lo que hacen es reconstruir, ¿no?, hacer historia por medio la historia de documentos, la arqueología por medio de objetos materiales, pero la finalidad al fin y al cabo es la misma, y precisamente este yacimiento donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, la Campa Torres, es básico para poder conocer esa romanización del noroeste de la península.
Hombre, claro, la Campa Torres es el buque insignia de la arqueología de Gijón, es un yacimiento con muchísima profundidad histórica. Está citado por las fuentes, por Plinio Estabón, sabemos cómo se llamaba, que era el Oppidum Noega, que de todos los yacimientos de época castreña que hay localizados en Asturias, que superan los 400, hay solamente dos yacimientos de época castreña que conocemos su nombre. Uno es la Campa Torres y otro es el del Chao de San Martín, que está hacia el interior, ya en la zona galaica, que era el Castro de Oquela. Entonces, y además, tenéis que tener en cuenta que la campa, el Oppidum Noega, es el oppidum más extenso de toda la costa cantábrica y de todos los castros conocidos en esta zona del norte de Hispania. Por lo tanto, el fenómeno de la llegada de Roma, cómo se implantan y la romanización, la campa es un claro ejemplo de todo ello. Uh-huh. Y cómo se expanden hacia otros territorios.
Los castros siempre están ubicados en lugares altos, para tener un control, ¿no?, de todo lo que hay alrededor, de qué vivían, cómo era la vida de los habitantes de este yacimiento.
Bueno, en la campa tenemos que ver que es algo más que un castro. Si nos referimos exclusivamente a los castros, que son poblados fortificados en altura, que al final es lo que significa esta palabra latina, pues ellos lo que tenían era una economía agropecuaria. Vivían del campo, del territorio que tenían alrededor, de una pequeña ganadería que tendrían ovejas y caprinos, eso lo sabemos por los estudios de los huesos que han aparecido en las excavaciones y por las analíticas. Sabemos que cultivaban, en el caso de la campa, pues cereal y otras leguminosas. Y este era su modus vivendi. En el caso de la Campa Torres, al ser un castro costero, también utilizaban los recursos marinos y de la roca y de los acantilados. De hecho,
¿a quién le tocaba bajar al mar? Porque desde aquí es una tiradita y la cuesta es empinada, ¿eh?
Bueno, pues mandarían a los pequeños, digo yo. Pero de hecho aquí, por ejemplo, los concheros que han aparecido en las excavaciones de los años 80 y 90, pues lo que nos revelan es que tenían un consumo importante de lapas, de mejillones, de vígaros, de erizos y todo ese material que tenían aquí al lado.
Uh-huh. Un hecho curioso de los que podemos ver en las piezas que hay del museo, del pequeño museo que hay en este yacimiento arqueológico, lo comentábamos también esta mañana, son esos huesos de nonatos que, una vez más, ¿no?, recuperando un poco lo que comentábamos antes, nos hace bucear un poco en los enigmas históricos que hay alrededor, porque realmente no sabemos qué demonios, ¿no?, hacían los huesos de los nonatos. Ahora te preguntaré por el contexto en el que aparecieron y el significado, ¿no? El mundo de este pensamiento prerromano y romano incipiente de Asturias está embadurnado de elementos mágicos que hoy se nos escapan. Y cuéntanos un poco la historia de esos huesos de unos fetos que aparecieron.
Bueno, aquí efectivamente en vitrina tenemos una pequeñita mandíbula y dos huesecillos de bebé que aparecieron en el contexto de las excavaciones de la muralla, del muro defensivo que hay nada más llegar al yacimiento. Y podría estar relacionado, según sus investigadores, con un rito sacralización de las defensas del espacio. Este tipo de ocultamientos que suelen aparecer en las fosas de fundación o en las entradas a estos recintos fortificados, tenemos otro ejemplo en el Chao de San Martín, precisamente en el otro castro de esta zona de España, que conocemos su nombre, de Oquela, que apareció un trozo de calota de la parte superior del cráneo de una joven metida en una hornita de piedra justo en la entrada principal de la fortificación del castro. Entonces podemos pensar que son ritos de sacralización de la entrada a estos importantes poblados.
También hay una estela, que es una réplica de una que se conserva en Bonn, que nos permite imaginarnos cómo era un un Astur, ¿no? De hace prácticamente casi 2000 años. Es como una fotografía, ¿no? De un soldado. Cuéntanos un poco la.
Bueno, nosotros aquí en el museo tenemos una réplica de una inscripción funeraria que apareció hace muchos años en Bom, en una necrópolis romana, que es el famoso Pintallus, del que todo el mundo de esta zona ha podido hablar. Entonces, este fue un joven que se enroló como portaestandarte en una fuerza romana que se fue a combatir al limes germano y pasado el tiempo se murió, dejó un testamento y dejó dinero a sus sucesores para que le enterraran con un epitafio. La estela es importantísima, primero por lo que dice la estela, que dice que se llama Pintallo Pedilicio, que es Astur, de la zona transmontana, o sea, de esta zona donde estamos ahora, que nació en un castellum, en un castro que se llamaba Intercatia, que no sabemos qué castro es, y que fue portaestandarte, signifer, de un ala de equites, me parece, o de infantería, de uno de los ejércitos que fue a luchar a Germania. Uh-huh. Además de ese texto, que es importantísimo para el conocimiento de cómo eran los movimientos de tropas en el mundo romano, esto es una estela del siglo II, tiene una escultura inscrita en la propia inscripción, en la parte superior, en donde vemos cómo era todo su uniforme, qué era todo lo que portaba y cómo era el estandarte que llevaba. Entonces, claro, es un documento.
Es una fotografía de hace 2000 años.
De hace 2000 años, efectivamente.
Uh-huh. Y le vemos ahí con toda la panoplia, todos los efectos, la piel de animal, ¿no? Cubriéndole la cabeza, las garritas que parecen de bueno, viéndolo así, como comentábamos, parece más un oso quizás, ¿no? que un lobo por el tipo de garras. Todos esos elementos humanizan, ¿no? lo que es la historia del yacimiento, de la excavación, porque en definitiva, yo recuerdo cuando estudiaba prehistoria en la Universidad de Valladolid, en primero de carrera, que teníamos una asignatura de prehistoria con Julio Manzano, que falleció hace unos años. Siempre, que esto creo que lo he contado más de una vez, nos decía que la gente cuando abandonaba los castros o abandonaba los sitios no dejaba ni los casquillos de las bombillas, se llevaba absolutamente todo. Y claro, cada vez que aparece un fragmento de algo y todo eso, pues humaniza, ¿no?, un poco el yacimiento.
Sí, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención desde que me dedico a esto, que hace muchos años, porque yo también soy elemento arqueológico de todo esto, es que cuando excavas y encuentras a lo mejor trozos de cerámica o trozos de vasos, los grafitis, o sea, que pone, este vaso es mío y solo mío y no me lo quites, que no son las marcas de sello que hacían los alfareros para decir, este lote de plato salió de mi oficina y lo hice yo. No, es que hubo alguien que fue y lo compró y en una parte del vaso del plato puso, soy Paulo o soy Mengano, es mío. Entonces, es que eso te da que pensar, ¿no? Es como cuando vas al colegio y apuntas en la libreta, esta libreta es mía o este libro es mío también. Es que estamos descubriendo los útiles cotidianos de la gente que vivía aquí y además le ponía la marca y el nombre para que no se lo quitara otro, ¿no? Entonces es lo que decía Rosa, que estos detalles de la arqueología, de las pequeñas cosas, es lo que te hace estudiar la vida cotidiana de lo que pasaba en los enclaves donde se excavan. Y son, aunque sean cosas que no sean bonitas, que no sean unas esculturas maravillosas, es la vida del día a día de cada sitio, que es lo que creo que los arqueólogos, que al final somos historiadores, debemos de ir a buscar.
Además, se ve ya, para ir acabando, Paloma García, directora de los tres museos, ¿no?, de Gijón, tanto de la Campa Torres como las Termas, como la Villa de... ¿Cómo es? ¿Veranes o Veranes?
Veranes.
Veranes. Pues yo te preguntaba, ¿no?, como egiptólogo que soy, si había algún elemento orientalizante. Me enseñabas unas cuentas de collar o de joyería. Eso nos está hablando ya también de... Oye, está en boca de todos, ¿no? La globalización, ya, pero es que hace casi 2000 años las cosas que se fabricaban en el mundo fenicio, en norte de África, en el Mediterráneo oriental, también viajaban no solamente a la península, podríamos decir el Mediterráneo, no, también a un lugar más apartado de esos lugares que pudiéramos esperar, ¿no? Que los fenicios llegaran en el Mediterráneo, ¿no? La cornisa cantábrica, al norte, en este caso en Asturias. Y eso nos está hablando de esas relaciones comerciales que había ya en aquella época.
Hombre, lo que está claro y que se ve constantemente en las excavaciones que llevamos a cabo es que Gijón fue un puerto importantísimo de cabotaje desde época prerromana hasta época tardía y que tenía unas relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental y con la zona y con toda la costa atlántica hasta Burdeos en adelante, puesto que en las excavaciones, sean del siglo I antes de Cristo, del siglo II, del siglo VI, aparece ingente material de cerámica y monedas y otros elementos que proceden de todos estos territorios. Pues lo que hablábamos esta mañana, las cuentas de pasta vítrea de la zona del norte de Egipto, las ánforas orientalizantes de toda la zona focea, las jarritas, el monetario y luego ya todos los materiales que aparecen pues de los alfares galos de la zona de Burdeos y más al norte todavía.
Un mundo fascinante que podemos descubrir no solamente aquí en la Campa Torres, sino en los otros yacimientos, especialmente las termas o esa villa de Veranes que hemos estado visitando esta mañana y que os va a alucinar a los que os acerquéis y nos estéis escuchando en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo aquí desde Gijón. Paloma García, directora de estos museos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.